Hoy, en este espacio de conversación, tengo el placer y el honor de poder estar conversando con Rafa Pons, un gran autor y músico español que conocí hace un tiempo y que quiero compartirte. Vamos a escuchar algunas de sus canciones, vamos a conversar con él. Él habla mucho de la felicidad, pero no sé si a favor o en contra, y de todas estas nuevas modas de la felicidad y que todo lo que soñamos lo podemos lograr. Así que vamos a tener una hermosa conversación entre canciones y conversar un poco de la vida y de su carrera. Así que si no lo conoces, te invito a que lo escuches, porque estoy seguro que después de esta conversación vas a ir corriendo a Spotify a seguir escuchándolo. Soy Sergio Manacero, esto es Reflexiones para la Acción y te doy la bienvenida.
Ser feliz. Su novio ayer cumplió 40 años y un día viene de implantarse pelo en Turquía y sin la gorra confía en ser feliz. Y suena una canción que les hará olvidar que cuando todo sea distinto nada va a cambiar. Ayer murió una antigua profe de mi escuela. Todo era mentira, publicó en su esquela y bajo tierra espera ser feliz. La llora el único sobrino que le queda, en quiebra desde que invirtió en criptomonedas. Cuenta con la herencia para ser feliz. Lleva unas letras chinas tatuadas en la espalda, con una frase que le inspira, leída en una taza. Y si no pides permiso ni tampoco perdón, además de un cretino serás un cabrón. Malditos discursos de motivación, por una de arena van cuatro de cal. No vale la pena tomárselo mal. Al universo sospecho le damos igual. El más progre de todos los viejos cantantes no le alquila nunca pisos a inmigrantes. Y hace tiempo que no sabe ser feliz. Tiene un nieto raro y algo introvertido que ahora dice que es creador de contenido. Armó un canal en Twitch de cómo ser feliz. En la meritocracia de la mediocridad vence quien tiene más de una oportunidad. Y si no pides permiso ni tampoco perdón, además de un cretino serás un cabrón. Malditos discursos de motivación, por una de arena van cuatro de cal. No vale la pena tomárselo mal. Al universo sospecho le damos igual. Tienen la piel fina y las tetas hechas.
Bueno, contame, ¿qué es la felicidad para vos? Ya que arrancamos con esta canción.
Una fácil, ¿eh? Una fácil. No, yo creo que hay una definición por ahí, o una teoría que leí alguna vez, ¿no? Que no, creo que era una historia oriental, que decían que cuando imaginemos como que hay como tres barras, ¿no? Que es lo que uno realmente es en la vida, lo que uno cree que es y lo que los demás creen que es, que cuanto más alineadas están esas tres barras, uno mejor está con uno mismo. Y sí, yo creo que, yo no sé los exactamente, mira, esa es una forma de verlo, es como la inteligencia, claro, que hay mil matices, ¿no? Hay mil definiciones, pero yo creo que cuando uno lo lleva bien, Cuando uno lleva bien lo que es, en general suele ser gente que transmiten cosas buenas. Esto es lo que yo he visto en la vida. Gente que lleva bien su situación, la que sea, incluso aunque no le guste, pero la lleva con la sube, esa gente es la que suele estar más feliz.
Okay, yo, bueno, obviamente mi interpretación de siempre te tengo esa curiosidad, ¿no? De los músicos, digo que quizás escriben la canción pensando en algo determinado y después el que la escucha interpreta algo que, no sé, te habrá pasado vos quizás de que alguien te cuente qué interpretó y vos digas nada que ver con lo que yo quería decir, pero bueno, cada uno tiene su interpretación. Yo por ahí lo que escucho en la canción es esta. No sé si no es algo en contra de la felicidad, sino más bien la búsqueda de la felicidad en lo superficial, ¿no? O en el consumismo, que yo creo que siempre hablo del sistema, yo vivimos en un sistema en donde todo el tiempo te vende la felicidad como el consumir algo, ¿no? El último celular, el último televisor, una operación, digo, yo lo veo más por ahí, no sé si esa es un poco la idea, ¿no? De mostrar cómo la felicidad la buscamos ahí, en donde obviamente termina durando muy poquito, ¿no?
Sí, yo también hay otra idea, en este caso en la canción, centrándose en la canción, yo creo que hay otra idea que sobrevuela en realidad que en el fondo es positiva, dentro que es una canción muy
Sí.
crítica, que es que la gente hace un poco lo que puede. Yo creo que los seres humanos hacen muchas veces lo que pueden para encontrar sus atajos y sus necesidades. Creo que estamos en una época en la que hay una especie de dictadura de la felicidad también, una especie de obligación del estímulo y del entretenimiento. Es decir, que estamos. Necesitamos que si algo en 20, 30, en 2 segundos no capta tu atención, un vídeo tienes que pasar. Si una canción en 20 segundos no te está estimulando, creo que tenemos a los niños ultra estimulados también. Yo reivindico mucho el derecho al aburrimiento. Gracias al aburrimiento, yo soy padre y muchas veces mi hijo me dice: me aburro. Y digo, pues no pasa nada, está muy bien que te aburra, no pasa nada. Es más, te puede venir muy bien, pues yo, gracias a aburrirme, empiezo a escribir cosas o a hacer canciones. Y bueno, es un poco una. A veces las canciones son pequeñas fotografías y pequeñas ideas de eso. Pero bueno, hay mucho. Y también de esa historia motivacional, un poco, que en el fondo es la síntesis del meme, ¿no? De todos estos procesos que a veces son más complejos y que pretenden sintetizar tanto que nos
Tal
ha llevado un
cual.
poco a todo, ¿eh? La política también. O sea, yo es un tema que he reflexionado mucho sobre cómo cada vez el debate complejo está reducido a una síntesis. Que nunca puedes ser acertada, porque nunca una síntesis, nunca hay cosas en la vida importantes que no son una síntesis. La relación con tu pareja no la puedes sintetizar en dos tips o en dos titulares, es mucho más complejo y así es la vida. Entonces, estamos
Sí.
en una época en que es peligroso todo eso.
Tal cual. Bueno, qué bueno esto que decís del aburrimiento, porque uno de los de filósofos y coach, que es Julio Laya, que él habla mucho de emociones, y en un momento dice que la emoción que se fue perdiendo con el paso del tiempo es el aburrimiento, tal cual. Es como que la emoción que menos nos permitimos estar, ¿no? Como que siempre hay que hacer algo. Y vos dijiste algo muy interesante, que desde la creatividad surge de ahí, del aburrimiento, digamos, ¿no? Cuando no tenés aburrimiento, no aparece la creatividad, ¿no? Ahora, esto que decís vos de la búsqueda, ¿no? De lo que hablamos de la felicidad, cómo te venden, por llamarlo de una manera, ¿no? Pero a mí me pasa, yo del lado de coaching siempre digo lo mismo, un coach de verdad, no esto que venden ayuda y motivación y todo esto, nunca te va a decir qué es lo que tenés que hacer, sino que sos vos el que tenés que descubrir qué hacer. Bueno, pero también hay mucha gente que busca, bueno, decime qué tengo que hacer para ser feliz, ¿no? O sea, y digo, también ahí se conectan, ¿no? El que te vende el verso, por decirlo de una manera, de la felicidad, y por ahí la gente que busca la solución afuera, ¿no? No sé si lo ves así a eso también.
Sí, lo que estaba pensando es, porque aparte me interesa, yo he sido muy crítico con todo el mundo coach, lo sabes tú. Véndemelo bien para que lo pueda entender, porque yo te digo lo que a mí me ha preocupado de esto es a veces el intrusismo, ¿no? Es decir, gente con un problema, no, 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 olvídate quizá de la etiqueta coach, ¿no? Pero por ejemplo, yo situaciones que me ha contado gente a mí de, pues Peña que a lo mejor hace 2 o 3 cursos capacitándose de cualquier cosa y de repente gente a lo mejor que está separándose o que está con una depresión o qué tal, piensa que es una alternativa a ir a terapia o ir al psicólogo o tal. Quizá en Argentina pasa menos porque Argentina es un país donde digamos la salud mental está más en el debate social, está mucho más aceptada socialmente, lo cual me parece una ventaja a nivel sociológico, pero yo esto en España, por ejemplo, lo he visto, ¿no? Entonces, a veces, ojo, que también puede haber malos psicólogos y puede haber malos todos, pero quieras o no, por lo menos tienes una legislación, yo que vengo de, yo estudié de derecho, pues por lo menos está todo más claro, es decir, contra un mal psicólogo sabes cómo actuar, hay un colegio, hay unas normas, hay un código deontológico, hay una historia. Perdona, que te
No,
repregunte yo a
está
ti, pero
buenísimo. Me
me parece
encanta.
interesante para también, para quizá yo tener una visión mejor.
Ok. Bueno, a ver, cuando hablamos de un coach, digo un coach de verdad porque justamente hay, acá en Argentina decimos chanta, ¿no? No sé cómo se dice allá.
Sí,
Digo,
como un
como lo
estafador,
hay
sí.
en todo, en psicólogos, en terapias alternativas y todo esto, ¿no? Cuando hablamos de un coach de verdad, alguien que estudió, que se preparó, como yo que hace 8 años que me vengo preparando y trabajando de esto, ¿cómo lo podés detectar? Primero que un coach nunca te va a decir qué es lo que vos tenés que hacer. Por lo tanto, si alguien te dice, vos lo que tenés que hacer es ser feliz, vos lo que tenés que hacer es separarte, vos lo que tenés que hacer es tal cosa, vos lo que tenés, alguien que te dice qué es lo que vos tenés que hacer, eso no es un coach, ¿ok? Partamos de esa base, es lo primero que te separa de la autoayuda o de la motivación, ¿no? Un coach nunca te dice, vos dale, vos podés, porque vos tenés que hacer el mejor disco, porque vos, eso no, digamos. Un coach lo que hace es preguntar, primero, un objetivo que vos quieras lograr, que tiene que ver con vos, no tiene que ver conmigo. Entonces, el objetivo lo elegís vos. Puede ser una canción, puede ser un disco, puede ser llenar un estadio, lo que vos, cuál sea tu objetivo. Y en base a eso empezamos a trabajar. ¿Cómo empezamos a trabajar? En un proceso que va a llevar su tiempo, en donde yo te voy a ir preguntando para que vos veas aquellas cosas que no estás viendo, que te pueden permitir luego diseñar un plan de acción para que vayas acercándote a ese objetivo. Digamos, eso es todo el proceso que tenemos que llevar adelante, ¿ok? Esa es la
¿Y
gran
cuando ese pro
diferencia.
y
Sí.
cuando ese proceso toca alguna veta emocional que tú veas, hostia, pues esta persona está herida, está jodida de verdad, pues te está diciendo, no, es que yo quiero superar el problema que tuve con mi padre, luego tú ahí ves que ahí, yo qué sé, que hubo abusos o maltratos, o sea, que ya te metes en territorios que no son de
Sí,
resultados, ¿cómo
claro.
lo manejas?
Bueno, es ahí donde uno tiene que ser ético. Yo como coach trabajo en lo que son las emociones. Digo, una cosa que vos estés triste, que vos estés enojado, ¿cómo detectás una emoción? Porque la emoción tiene que ver con algo particular, ¿no? Si vos estás triste porque te separaste, bueno, podemos trabajarlo porque es una emoción. Ahora, cuando ya pasa a ser, por ejemplo, una patología, una depresión, cuando ya pasa a ser una fobia, cuando ya pasa a ser lo que es la salud mental, ahí ya como coach, yo lo que tengo que hacer éticamente y lamentablemente hay algunos coaches que no lo hacen, es derivar a alguien que trabaje la salud mental. Un psicólogo, un
Entiendo.
psiquiatra, lo que sea, digamos. Eso, así es como se trabajaría. Nosotros siempre decimos, trabajamos con la persona que mentalmente está de un 6 para arriba, ¿no? Que digamos, no tiene que ver con algo, con la salud mental más profundo, ¿ok? No sé si me explico, digo.
No, no, perfecto. Y aparte
Bien.
comparto. No, no, ahí en ese territorio nos entendemos perfectísimo. Luego ya podemos co comentar seguramente que tú debes de ser también muy crítico la caricatura que hay.
Sí,
Que es
claro.
contra lo que yo muchas veces disparo, pero que tiene más que ver con lo que comentamos al principio, que es como también ese auge de síntesis, esta necesidad. Creo, no sé qué presidente inglés hubo, el que estuvo cuando murió Lady Di, creo. No me acuerdo cómo se llama ese presidente de Inglaterra que había, no recuerdo el nombre. Pero bueno, un presidente luego cuando colguemos la llamada nos saldrá el nombre.
Seguro.
Pero recuerdo que cuando se despidió, y fíjate que en una época que hará 10, 15 años, que ya todavía no está internet tan incipiente, dijo, me voy con una pena, que es que no he podido conseguir demostrarle a la gente que la política no puede reducirse a 20 segundos de titular en un telediario. O sea, que el debate político no puede estar, o sea, dice, estamos todos pendientes solamente de los de esos 20 segundos que van a ser puestos en un telediario. Imagínate lo que ha sido eso a nivel de comunicación. Y él decía, el debate político es imposible, pero imposible que sea productivo y real. Si se acota a ese espacio de esas franjas de televisión. Imagínate ahora con internet y con los tweets y con Instagram y con fotos y con vídeos de TikTok de 20 segundos de captar la atención de la gente y tal, es que es imposible.
Sí, lo que pasa que sí, a ver, yo siempre digo, uno puede ir en contra del sistema o aceptarlo y en base a eso ver qué hacer, ¿no? Porque digo, a ver,
Sí,
lamentablemente
obvio.
es así, digamos, no queda otra. Yo, por ejemplo, siempre, o sea, yo hago videitos cortitos. De hecho, ayer estaba hablando con la persona que es mi hijo, que me maneja la parte de publicidad, y me dijo, tenemos que hacer un video del curso de 18 segundos. Le digo, ¿qué digo en 18 segundos? ¿Viste? Y bueno, porque Facebook te aconseja eso, porque después ya la gente no te mira. Y bueno, entonces digo, ahí hay que hacer algo rápido. Después sí, yo, por ejemplo, esta charla que tengo con vos, o cuando hago el podcast, que dura media hora, 40 minutos. Y yo sé que los escuchan no son el que me escucha el video de 18 segundos. Es otra gente que le interesa esta charla que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, lamentablemente es así, ¿no? Lo que no queda otra más que aceptar, ¿no?
Sí, es totalmente, todos estamos en el baile, yo también juego, no sé qué, pero es verdad que a veces hay que entender, o sea, de la misma manera que no hay que volverse, o sea, tirarle piedras al mar, hay que entender que esto es así, pero también es verdad que hay que no perder nunca de vista que nos movemos en un territorio que evidentemente estable no puede ser,
No, claro.
porque por definición no lo es, ¿sabes?
Sí, no, ni hablar. Y allá el tema de la música, te imagino que también es un poco así, digamos, ¿no? Todo se vende más por TikTok que por Spotify hoy en día, digo, con estos videitos rápidos. No sé si vos usás TikTok o no entraste en ese mundo.
Yo soy fanático de TikTok, pero como usuario. O sea,
Como
como creador de
espectador.
contenido lo he probado, pero no me hallo. Pero sí que el algoritmo es el diablo. O sea, es maravilloso.
Claro.
Y el diablo
Sí.
siempre ha sido muy divertido. A la que ahora mismo, si tengo que echarle. Tengo un rato libre en internet, es en TikTok. Y fíjate que todas las redes sociales han copiado a TikTok. O sea, porque ahora tú estás
Sí.
yo a veces no sé dónde estoy, porque estoy viendo un vídeo. No sé si estoy en Twitter, no sé si estoy en Instagram. Pero el algoritmo de TikTok sigue siendo el mejor. Y tengo, yo qué sé, mira, con Samayoni, gran amigo y también pues de mi generación, ¿no? Se lo decía y tardó y al final, hace unos meses, me dijo, no, no, está exactamente igual que yo. Y aparte, como tenemos gustos parecidos, nos tira cosas, a veces nos compartimos vídeos y digo, hijo de puta, el algoritmo ya nos conoce y nos tira los mismos.
Terrible.
Pero es increíble cómo te conoce. O sea, cómo tú a la que lo educas un poco, y bueno, yo entiendo que es droga. Y que tal, pero es una droga muy entretenida. Yo ahora mismo es mi lugar de. Yo sí tengo, a veces voy a comer, yo viajo mucho solo y tal, tengo un rato, si tengo internet y tengo señal, mi lugar es
Ahí
para
va.
relajarme y para. En vez de ver la tele, veo eso.
Sí, el tema es que lo elijamos nosotros, o sea, yo siempre digo que lo puedas controlar vos y que no te controle a vos. El tema está ahí, ¿no? Cuando yo por ahí, el otro día lo decía en una de mis cursos, digo, por ahí me di cuenta que digo, ah, tengo que mandarle un WhatsApp a tal. Y agarro el teléfono y a los 10 minutos estoy viendo TikTok. Y digo, ¿qué tenía que hacer con el teléfono? ¿No? Así, o sea, lo agarré justo, vi algo y te enganchaste ahí. Entonces, me decís, bueno, me está controlando la tecnología a mí, ¿no? Digo, eso por ahí lo que necesitamos tener un poco de cuidado, ¿no? Porque
Y
encima estamos preparados para eso.
nos hemos de dar cuenta para reaccionar. Mira, yo me di ya hace años, para mí un gran enemigo de la creatividad fue los smartphones. O sea, yo siempre digo que el momento, también coincide con mis 30 años, que creo que es una edad maravillosa, pero creo que siempre digo que el momento tecnológico del prime hermoso de la sociedad era cuando teníamos todas las redes sociales, todo, pero lo teníamos en la compu, no lo teníamos en el celular. En el
Claro,
celular
vos te
solamente
sentabas.
teníamos. Claro, teníamos un teléfono y mensajes. Quedaba, te podías hasta discutir con tu piba por mensajes, pero ya era un laburito, no te quitaba tanto tiempo. O sea, era, enviabas, el otro recibía, no podías escribir a la vez, era otra cosa y te podían llamar por teléfono, que es algo que salva vidas y que te ayuda a encontrarte, que no, los que vivimos un mundo anterior a eso sabemos que era una putada. Pero yo, por ejemplo, que de componer canciones nunca he sabido hacer de ello un oficio, por mucho que ahora va a hacer 18 años que lo es. Siempre ha sido un hobby, entonces tengo que buscarle siempre la parte lúdica, pues me quedo contigo en un sitio, no sé qué, y mientras voy yendo, ahí voy componiendo canciones.
Claro.
Cuando aparecieron los smartphones, tuve que hacer una configuración de vida, porque ese tiempo que tenía en el subte, hablo contigo y hablo en argentino, subte, metro, digo,
Sí.
y me pongo, o sea, ese tiempo que tenía, pues en autobús donde fuera, me ponía con el celular y ahí
Claro.
perdía el tema
Claro.
de la creatividad. Entonces, bueno, tengo que. Pues me di cuenta porque durante un tiempo en Argentina no tenía smartphone y tenía en España. Entonces, cuando iba a Argentina estaba mucho más productivo. Yo pensaba que era yo qué sé, el aire porteño y puede ser, pero en realidad creo que tenía mucho, mucho que ver con eso. No tenía smartphone y al no tener smartphone, el tiempo, en vez de ponerme en Twitter o a ver cómo entrena el Barça, me ponía a componer.
Claro. ¿Cómo es tu composición creativa? A mí siempre me gusta preguntar, porque digo, podría estar por los, digo, todos fuimos en algún momento con este sueño, ¿no? De ser músico y todo, va, todos los que nos gusta la música, ¿no? Y muchas veces, y más cuando sos joven, ves a alguien que tiene sus canciones y que le va bien, y uno siempre cree que es esta idea media como creativa de, bueno, viste, se inspira y escribe como si, viste, todo, como que no habría trabajo detrás. Bueno, en tu caso, ¿cómo es? ¿Te pasa un poco así o decís, me siento a escribir y me siento a trabajar? ¿O sos medio así que te va apareciendo y después obviamente lo armás?
No, o sea, no, nunca he hecho, o sea, hay mucho oficio, pero no hay un oficio, digamos, de rigor, de sentarte delante de una computadora o de sentarte delante de la hoja. Yo en mi caso, por ejemplo, no es así. Pero porque yo normalmente encuentro, surge la idea, que la idea sí que hay algo medio metafísico a veces de dónde nace, a veces es de, sí que hay algo más racional, pero a veces es una cosa más emocional, incluso en lo musical, empiezas una melodía, no sé, ¿vale? Y a partir de aquí, el cómo la voy rellenando, cómo se va haciendo, lo voy haciendo de a poco. Y va conmigo. Y es porque es la manera de ir jugando y ir encontrando. Yo hace ya muchos años pues encontré mi propia manera de contar, de decir, hostia, pues esto es una manera dicha por mí. El día que descubrí eso o sentí que era así, que seguramente es una sumatoria de plagios múltiples, porque la historia de la creatividad siempre es eso,
Sí,
pero
claro, obvio.
encontré mi forma, ¿no? Mi sello. Eso para mí fue una tranquilidad y a partir de ahí era ir y lo voy haciendo. Luego con los años, sí que es verdad que me he dado cuenta que los últimos tres, cuatro discos que he tenido me ha venido muy bien una herramienta mental que es lo de que limitarte te libera, ¿no? O sea, que a veces ponerte reglas de juego es algo que me ha venido muy bien. Y me he dado cuenta que los últimos tres discos me puse ciertas reglas de juego más abstractas, tampoco fueron, excepto con el disco con Chamba, que sí que fueron más concretas. Pero sí que cuando encuentro un concepto, vale, pues esto va a ser por aquí. Entonces busco cierta sonoridad, o el disco, yo que sé, el de la guerra del sexo, que dijimos, pues va a ser un disco en el que no van a haber guitarras eléctricas. Y entonces, bueno, aunque sea desde el punto de vista musical y queremos otros ritmos, desde ahí y ya voy colocando las letras, lo voy haciendo y tal. Y a veces verlo así me ayuda mucho.
Me encanta porque pensás como disco, ¿no? Algo que hoy en día, bueno, Samba también, digo, pero viste que hoy en día, por lo menos digo, mi hijo, bueno, también tiene 21 años, fanático de Samba, lo fuimos a ver a Buenos Aires y bueno, te empezó a escuchar a vos, pero claro, él va escuchando, yo me senté a escuchar el último disco, antes de anoche me senté a escuchar La Guerra de los Sexos y digo, me siento a una cerveza a escuchar el disco. Bueno, mi hijo con 21 años no puede hacer eso, ¿no? Va, escuchamos un tema, ahora está con un joven que le encantó y escucha ese tema, ¿viste? Pero no es, ya no va más esto de pensar como disco, ¿no? Por lo menos en las nuevas generaciones. Vos lo pensás todavía
Sí,
así.
por otro lado, a mí me gusta
Claro.
pensarlo, a mí me gusta pensar en los discos, a mí me gusta, o sea, aunque entiendo que a veces incluso el sistema, ya no tanto, fíjate, no creo que penalicen tanto el que saques un disco como el que lo saques de golpe, como he hecho yo. Es decir, sacar solo un single, porque claro, el sistema es como incluso las listas de Spotify te condenan si tú no sacas el disco antes y tal, o sea, es
Claro.
como el sistema está pensado para que vayas sacando de a poco, entonces, de hecho, ahora mismo yo. Si quiero sacar cualquier. No puedo volver a sacar de single algo que haya sacado del disco, porque como Spotify ya es viejo, me lo penaliza, las posibilidades de entrar en una lista quedan anuladas. Entonces, es como que te putean un poco por ahí.
Claro.
Pero a mí me sirve pensarlo conceptualmente. Me encanta la idea de que. A mí me gusta que los artistas que a mí me gustan saquen discos, igual que los directores sacan películas o hacen libros.
Claro.
Y tampoco creo que sea un error el consumo como hace tu hijo, porque yo también me acuerdo que, por ejemplo, cuando nuestras listas de Spotify eran las cintas de cassette.
Claro.
Entonces, yo el otro día recordaba que de repente me decía, pues me voy a hacer una cinta de cassette con los temas que me gustan de Springsteen. Y ahí yo también hacía una lista y también te agarraba las 4 de tal disco, las 7 del otro. Y ponía otra gente que era muy de variados y se hacía en su lista de variados, cosa que a mí
Sí, sí,
nunca me
sí, sí.
gustaba. Yo era como más
Más
toc en eso.
dale,
Era como, quiero
claro.
escuchar El Último de la Fila, o quiero escuchar Los Rodríguez, o quiero escuchar Extremoduro, o quiero escuchar Sabina o Springsteen o lo que sea. Y me hacía como mis historias. Pero en cierto modo era lo mismo. Era lo mismo
Sí.
que hace tu hijo, ¿no?
Más rápido ahora, capaz, y más simple solamente con el celular, digamos, ¿no? Pero sí.
¿Tú qué edad tienes, Sergio?
Yo 42. Cumplo ahora.
42. Claro,
Sí.
yo tengo 45,
Y más o
pero es lo
menos.
mismo. O sea, el otro día yo me acordaba de algo tan sencillo como, o sea, pero mi padre tiene, mira, yo ahora estoy en Barcelona, estoy en casa de mis padres todos los días. Y mis padres tienen 82. Bueno, pues acabo de estar con él para ver si le recomendaba alguna serie. Ellos se pasan todas las tardes viendo series, todas las plataformas las tienen, le pasan el ocio así, me parece muy bien. Empiezo a ver cantidad de series y digo, pero papá, esta serie está muy bien. Ah, mira, es que vi 2 minutos y cambié. Vi dos. Y digo, coño, dale una oportunidad porque la serie está buena. Igual los 2 primeros minutos son más lentos, pero. Y
Claro.
digo, mira que le decía, digo, hijo de puta, qué pronto te has adaptado a la modernidad. Digo, porque antes alquilábamos una película
La
y era.
veías.
Tenía que ser una mierda para que dejara. O sea, yo no
Claro.
recuerdo una película
No,
alquilada que la
claro.
hayamos dejado de ver. La puteabas. ¡Qué hijo de
Sí.
puta! ¡Qué película de mierda! La veías si quieres hablando con tu padre o con tu novia o con quien fuera. Pero la veías. Para
Sí, sí,
dejarla tenía
sí.
que ser, vamos, horrorosa. Y ahora, de repente, una producción que ha costado 100 millones de dólares, a lo mejor la juzgamos en 20 segundos, pero no tu hijo. Mi padre con 82. Acabo de
Claro.
decirle. Haz el favor de volver a ver esta, darle una oportunidad de 20 minutos a esta serie, porque te digo yo que está muy bien y te va a gustar. Ah, bueno, sí, es que la dejé. Es increíble cómo
Bueno,
el consumo nos hace, ¿no?
pero pasa exactamente lo mismo con la música, digo. Yo tengo mi caja con un montón de CD, vos lo nombraste a los Rodríguez, yo fanático de Andrés Calamaro, toda la vida tengo colección completa, digo. Entonces, cada vez que te comprabas un disco, que en ese momento no era, por lo menos acá en Argentina, no era algo económico, digo. Tenía toda una. Yo me acuerdo en el colectivo acá leyendo el librito con las canciones. Bueno, la otra vez en el recital de samba compré Ni tú ni vos y leyendo el librito, digo, wow, esto le mostraba a mi hijo. Digo, mirá, esto es un CD, ¿viste? Me dice, mirá, están escritas las canciones, me dice, como diciendo, ¿viste? Qué cosa rara, ¿no? Pero digo, y antes con la música pasaba eso, digo, tenía de alguna manera un costo en donde vos decís, bueno. Lo disfruto, si bien siempre me compraba un disco sabiendo que medianamente me iba a gustar, pues no, rara vez compraba al azar, pero digo, tenía un costo ahora con Spotify también, ¿no? Digo, a ver este artista, bueno, escucho así rápido, porque total no sale nada, está ahí, ¿no? Digo, como que
Si no
se.
te gusta, lo abandonas. Antes de escuchar un CD, sí, comprarte un CD era un acontecimiento.
Claro.
Y lo escuchabas muchas veces antes de descartarlo. Un CD
Sí.
comprado no era un CD que no escucharas. Era casi,
No,
vamos, tenías
olvídate.
que ser, no sé, alguna persona con mucho dinero. Pero bueno, yo de hecho, en mi primer laburo, en la facultad, el primer laburo, laburo ya de cobrar una nómina, lo primero que hice fue comprarme 7 discos. Me fui y me gasté como una cantidad indecente de dinero en discos, pero era porque era como el verdadero lujo
Claro.
que yo me podía permitir, o yo incluso cuando vivía con mis padres, que nunca, siempre, la verdad que no me faltaba nada. Yo sabía que si sacaba, yo qué sé, mi artista favorito que sacaba un disco cada 3 años, sacaba un disco, yo sé que me lo regalaban o que no tenía un problema yo para conseguirlo, entonces, pero nunca me compraba los otros, pero yo no
Claro.
tenía dinero. Entonces, el primer dinero que tuve, lo tuve para comprarme. Aparte, siempre estoy muy orgulloso de esa selección, porque hubo dos o tres que fue un poco arriesgados y descubrí gente muy buena. Me acuerdo que compré de Kiko Veneno, de Raimundo Amador y el Hasta luego de los Rodríguez. Me acuerdo de
Claro.
esos tres y
Mirá
otros
que
cuatro, no me acuerdo.
del 95, sí, el 96, hasta luego, me acuerdo. Claro, bueno, pero digo, también para ustedes, para los músicos, digo, tiene la parte esa de ventaja de que la gente te pueda conocer. Pues no sé, yo hago un paralelismo, me imagino, vamos a suponer, 20 años atrás, yo te conocí a vos por el disco de samba y capaz que después no conocí, no podía, no hubiese tenido acceso a otra música tuya, salvo que tus discos lleguen a alguna casa de CD acá. Digo, capaz que hubiese estado complicado, por ejemplo, yo conocerte como sí lo puedo hacer ahora. Digo, se me ocurre. Que un poco esa es la
Sí.
ventaja para ustedes, ¿no? Que los fanáticos de samba podamos escuchar tu música y los que te siguen a vos puedan escuchar la música de samba. Digo, capaz que antes hubiese sido más complejo. Eso está
Sí, y
bueno.
también antes estaba todo más reducido al todo nada, ¿no? Es decir, o sea, era muy
Claro.
difícil tener una oportunidad, pero si tienes una oportunidad muy grande, mediática, y lo que era un poco más raro era la clase media de la música, que es donde hemos estado nosotros, ¿no? Clase media obrera, si quieres más clase obrera media. Pero gente que pueda vivir de sus canciones sin tener nunca el acceso a los grandes canales de difusión y bueno, moviéndonos en un escenario que tiene más que ver con lo underground, aunque a lo mejor la música no lo sea tanto, ¿no? Pero al final, con una gente que compra una entrada y que forma parte de esto. Sí, es un modo de vida que no existía antes, yo creo.
O la
Para lo bueno y
posibilidad
para lo malo.
de grabar una canción, ¿no? Quizás antes, para grabar una canción, tendría que tener quizás un presupuesto. Hoy en día, quizás con algunos equipos en tu casa, hasta podés tranquilamente grabar una canción y suena bastante bien, digamos, ¿no?
Sí.
Que
Luego
antes era
hay las,
imposible.
ya las éticas de. De
Claro.
todo esto, porque al final nosotros nos acabamos gastando dinero, pero porque pagamos a músicos y porque los músicos tal, o sea, claro, nuestro estilo también pues sigue teniendo esto. Es decir, al final los discos acaban costando dinero, pero por una cuestión ética, en muchos casos, porque la parte técnica cada vez es más barata.
Claro.
Pero claro, los músicos, los
Bueno.
hijos de puta, pues quieren comer y tienen esa fea costumbre. Pero
Claro.
nuestro estilo se mueve más en ese tipo de historias que a lo mejor en otros estilos más digitales o más. De ahora que la verdad que o sea, nosotros nos hemos encontrado con esto y una charla con Chama que teníamos hace poco, que gente de la industria ahora, claro, con chavales que hacen, cuando tienen, ellos dedican casi todo el presupuesto a la difusión, a la promoción, ¿no? No conciben ya mucho presupuesto para grabar, más allá de algún productor o algo así, porque todo lo que tú dices se hace con computadoras y con tal, o sea, las bases del trap, pues
Sí.
no necesitan un estudio de grabación, pero nosotros para grabar. Todavía queremos grabar en un buen sitio, somos románticos para decir que queremos que las baterías suenen bien, aunque tal, pero porque somos de esa escuela, más de señores mayores que le gustan esto, y aparte que nuestro estilo amerita eso, ¿no? Es decir, yo sigo viendo la diferencia de un producto bien hecho, y a gente como Samba y yo ya tenemos unos estándares que no queremos sonar de otra manera.
Otra vez una nota de Andrés Calamaro, ¿no? Que decía, grabamos con, no me acuerdo qué calidad, vos debes saber, decían tal calidad para que después para que la gente lo escuche en el celular, ¿no? Digo, ¿dónde? Pero pasa un poco eso. Yo tengo mis buenos auriculares que, viste, me siento a escuchar, pero bueno, hoy en día la mayoría te escucha en el celular, ¿no? Entonces digo, pasa eso, ¿no?
Hubo una época en que también se vendían pantallas de televisión de la hostia de definición para gente que luego veía cosas bajadas de internet
Claro.
y las ponía con un pendrive, ¿no? Que es
Claro.
el signo de los tiempos también.
Y sí, ni hablar. Vos, Rafa, no te quiero quitar tanto tiempo. Primero te quiero preguntar, digo, vos viniste a Argentina, creo que estuviste, no sé si el año pasado estuviste acá, ¿no?
Sí, yo paso
Sí.
bastante tiempo en Argentina. Y ahora estuve en noviembre, diciembre y ahora voy a volver
Ok,
voy
bien.
a estar el mes de mayo, voy a estar por Argentina, abril, mayo.
Buenísimo, qué bueno, genial, ojalá ahí nos podamos conocer personalmente. Digo, ¿cómo te llevas digamos, con cómo se escucha tu música acá? ¿Por qué te pregunto esto? Porque siempre me llama la atención, esto es una mirada mía, ¿no? Personal, que siempre he escuchado a muy buenos músicos españoles, que por ahí como que acá en Argentina, no sé, te nombro uno, calculo conocés, Fiti Fitipaldis, no sé si lo conoces, sé que es una banda muy, muy conocida allá, yo me encanta, me compré varios discos. La verdad que acá nunca ha sonado, ¿no? Del mismo Ariel Roth, de Los Rodríguez, que es argentino y sé que en España es muy, muy reconocido y sin embargo acá no. Digo, pasa, no sé, me da esa sensación como que al músico español le cuesta un poco que se escuche acá, no sé por qué o capaz que no y me parece a mí, digo. Tengo muy pocos recuerdos de ellos, Héroes del Silencio, así, bandas españolas que vos decís, bueno, acá han triunfado, pero muy pocas, ¿no? De rock, después está Sabina, bueno, uno, pero
Claro, lo te voy a
de.
decir, luego está, yo que sé, Ismael
Kiss,
Serrano, que también ha ido muy bien,
claro.
Serrat, obviamente.
Sí,
Sí,
Alejandro Sanz,
lo que
sí.
está claro es que no hay una. O sea, yo creo que sí que hay un puente cultural muy, muy, muy fuerte, porque de repente tú estás en Argentina y ves que las categorías series españolas es una categoría,
Sí.
¿no? En sí misma. Y la categoría series argentina es acá también. Creo que cuando se hace un vínculo, se percibe como súper natural enseguida. Pero luego es verdad que de repente hay misterios. Y hay, pues, en lo musical bandas españolas que no han funcionado allá, y luego mucho del rock argentino, por ejemplo, que en España tampoco dio el salto. O sea,
Sí.
Charly García y demás,
Mira.
y muchas bandas y tal, que sí, hombre, que han tenido aquí su repercusión, pero también porque ha habido mucha comunidad argentina, pero no han calado en lo social. También es verdad que estilísticamente son cosas muy diferentes. O sea, que creo que el rock argentino es mucho más complejo y tal que lo que se hacía en España. O sea, que hay un tema también de diferencias. Pero sí, lo que yo te puedo decir es que la sensación que tuve enseguida cuando estuve en Buenos Aires o tocando en Argentina, en general, era que primero tuve un poco de inseguridad por algunas palabras, que era una cuestión más mía, porque a veces yo juego como hay cierto humor en mis canciones, incluso las canciones más jodidas tienen a veces el humor para desdramatizar una situación como compleja, entonces a lo mejor utilizaba palabras, pues yo qué sé, un medicamento que no se conocía ahí, no sé qué. Entonces siempre ponía el acento más en la inseguridad que en el
Claro.
vínculo. Luego me di cuenta que no era tan así y también enseguida descubrí que, por ejemplo, canciones que en España han acabado siendo de las preferidas de la gente, pero que son más complejas de escucha, el público argentino las recibía como, me decían, che, esta me encantó, y eran las que para mí más complejas eran de primera escucha.
Mira
Eso
vos.
significa que yo creo que hay un público con muy buena educación de textos, ¿no? Y de comprensión oral de lo que sucede. Entonces, bueno, yo siempre he sentido eso, y luego también lo que sí que veo es que todos los músicos que van a Argentina se enamoran, y es normal, porque te sientes muy cerca, porque es una sociedad que nos aporta muchas de las cosas que a nosotros nos gustan, nos sentimos muy, muy reflejados enseguida. Yo creo que también los españoles se reciben muy bien, dentro de que los
Sí.
españoles es una cosa muy compleja de definir en sí misma, pero bueno, esa cosa más, los tópicos que tienen su punto de razón. Yo estoy en Buenos Aires y estoy hablando con todo el mundo enseguida y la comunicación es muy fácil, ¿no?
Y te pregunto, y así en tu carrera, ¿no? Como te decía, te mandaba por texto, digamos, te estoy conociendo tu música. Me gusta, me encantan los últimos dos discos, aparte de Ni tú ni vos. Y después todavía estoy, es como que la primera vez que me pasa empecé de adelante para atrás, ¿no? Ahora voy a ir escuchándote hacia atrás. Digo, por ejemplo, no sé qué cambios, y es muy amplia la pregunta, pero en líneas generales que vos notás que fue cambiando. Por ejemplo, vos escuchás a Samba los primeros discos y la letra que era totalmente zarpada y todo, tenía un estilo, los primeros recitales que fui, más del humor, digamos, con lo más obsceno. Ese era un poco el estilo de Samba, más allá que yo siempre pienso que más allá de la barbaridad que estaba diciendo, por detrás estaba diciendo algo súper profundo. Es una de mis batallas con mis amigos, porque cuando me decían, vos lo escuchás, que el único que dice malas palabras, digo, no, ojo, está diciendo otra cosa. Y después lo demostró con el paso del tiempo. Pero digo, eso fue como el cambio del, ¿no? Después empezó más a no sé si a profundizar un poco más, pero a cambiar un poco la lírica. En tu caso, debo decir, de los primeros discos hasta acá, ¿qué decís? Bueno, esto fue cambiando.
En mi caso es más homogéneo todo,
Ajá.
porque yo tomé una decisión a nivel de estilo, enseguida ya en el primer disco, que he ido manteniendo en el resto de discos, que es esta, que es que la gente no tenía ningún problema porque convivieran canciones con un toque más humorístico, con canciones más jodidas y más profundas en los discos, y eso está desde mi primer disco, y ya son ocho.
Ajá.
O sea que eso ha sido una constante. Y demás. Luego, yo lo que creo es que te vas ganando el. En Argentina tiene cantidad de expresiones que me encantan. El derecho de piso es una expresión que me gusta mucho. Y yo creo que lo que yo he ido haciendo es hacerme más fuerte y más sólido en mi propuesta, en mi manera de explicar el mundo y de defenderla. Y creo que al principio, pues era quizá más despechada, y creo que con los años se ha ido afilando. Y luego también lo que te digo, también uno va viendo y va diciendo, bueno, pues qué he explicado, qué me queda por explicar. O sea, en este último disco, en Joven, aparte de las técnicas estas de limitarte, no sé qué, pues también empecé a pensar y decir, bueno, pues qué no he hecho. Me he centrado mucho en contar situaciones particulares del mundo de la pareja, en fotografías concretas, también con el. También el pudor para mí ha sido como muy importante. O sea, por ejemplo, yo cuando hice la canción de Buenos Aires, en realidad tuve mucho pudor. Yo digo, ¿quién coño soy yo para escribir una canción en una ciudad? Por mucho que haya muchos músicos que lleguen y hagan una canción enseguida, no sé qué tal, ya no era por lo que pensaban los demás, era por lo que pensara yo. Pero luego empecé a pensar y dije, espérate, te han pasado, o sea, tú conociste a una piba aquí, luego te enamoraste, has nacido tu hijo, bueno, cuando hice Buenos Aires no había nacido Martín todavía, pero estás sin tener embarazada, digo, te han pasado, has tenido discusiones de Messi, has vivido en Boedo, o sea, te han pasado muchas cosas, te has ganado el derecho a que si te están haciendo esto, no sé qué. Y lo mismo con otras cosas, con otro tipo de canciones, ya he encontrado mi narrador y lo tengo más firme, ¿no? Eso es quizá, pero no creo que haya un gran cambio. En
Okay.
cuanto a. Ya me lo dirás tú cuando vayas analizando
Yendo
si
para
miras para
atrás.
atrás. Más allá de la juventud, que evidentemente siempre,
Claro.
siempre está ahí, esa pulsión. Pero me
Bien.
veo básicamente el mismo, pero un poquito más asentado.
Okay. Sí, bueno, a mí una de las cosas que me gusta y que un poco acostumbrado a Samba no fue que me sorprendió tanto, pero es esta variedad, ¿no? O sea, en el mismo disco, El amor de mi vida, que me parece una canción, me emocionó. Y después escuchás Huerfanita, que decís, viste, son dos, el mismo tipo escribiendo esto, ¿no? Digo, y eso me encanta, está buenísimo. Que no lo tienen muchos, ¿no? Porque por lo general es, bueno, hagamos un disco de amor, hagamos un disco, viste, y vamos siempre como para el mismo lado. Aunque Huerfanita podía ser un tema de amor también, ¿no? Porque digo.
Y pasa una cosa, que yo me di cuenta que el público no tiene ningún problema con eso, pero sí que lo tiene cierta crítica la industria, o sea, la industria como concepto etéreo o la, a veces no es la industria, son los compañeros de gremio, los críticos, o sea, no solo le pasa a la música, pero a la música también pasa. Es decir, yo creo que a veces el ingenio o el humor parece que baja el nivel global de una obra. Solo si eres un puto genio, se te respeta. Es decir, solo si eres Woody Allen, está bien. Solo si eres Sabina, está bien. Solo si haces El Quijote o La Conjura de los Necios, está bien. ¿Eh? Tony Blair, por cierto, el presidente, me acabo de acordar.
Ahí
Tony Blair,
está.
ahora me ha venido. Pero digo, solo si eres alguno de estos tal, se te acepta. Mismo pasa, yo, en los Golden Globe, ¿sabes? Los Globos de Oro, hay premio a la mejor película.
Igual que acá.
Drama y mejor comedia, ¿no? Y me acuerdo una vez que viendo la gala en directo, uno de los locutores se dio primero el de comedia y luego quedaba el de drama. Y dijo, bueno, ahora viene el premio más importante de la noche. Y me pareció ¿sabes? Muy simbólico, porque digo, coño, en realidad no tiene por qué. Pero es verdad que históricamente ha sido más difícil que un actor gane un premio, un Oscar por un papel de comedia que por un papel de drama. Y solo por eso, muchas veces en la música también pensamos lo mismo. Tendemos a pensar que algo intenso y melancólico, es más importante y cuando le pones, aunque sea cerca, alguna canción más de humor, pues parece que tal. Yo a mí me ha llegado, y no te digo el nombre, pero de gente que ha venido a verme, que a lo mejor más purista y que ha visto como yo canto una canción de rock más intenso o El amor de mi vida, una canción así, ha visto a toda una sala entera emocionada y luego me ha visto cantar, pues por poner un ejemplo, Huerfanita o Julia Roberts o lo que sea. Y se ha quedado como diciendo, ¿pero por qué lo haces? O sea, como si hubiera dilapidado algo. Pero eso es algo que piensan los que ponen nota, pero la gente no. Y a mí, yo hago canciones para la gente. Y aparte, a mí me gusta como público también. A mí me gusta y creo que tienen mucho mérito ambas cosas.
La última, no te basta, me puedo quedar preguntándote horas. Digo, ¿lo pensás eso de decir, güey, quiero hacer una canción más de humor, quiero hacer una canción más intensa? ¿O después cuando va avanzando decís, bueno, va por acá, ¿no? ¿Pensás en la emoción que querés transmitir en la canción? ¿O no? Eso después aparece cuando ya está más o menos avanzada.
Depende, porque a veces la idea ya en sí mismo es cómica y ya entiendes que va a ser una canción de humor, porque a veces empiezas a encontrar, yo qué sé, pues todas las ideas que respondan de, ¿sabes? Yo qué sé, pues en una canción mía que se llama En ti, pues empezar a pensar que todo lo que estás pensando mientras la piba te está hablando y tú no estás haciendo caso y le vas a decir tal, pues ya sabes, ya, yo
Verdad.
ya intuyes la estructura, ya ves el chiste final, ya ves la historia, entonces ya ves que va a ser una canción de humor, ¿no? Otra cosa es que a veces haya hecho canciones contando algo con un tono más o menos humorístico y haya aparecido una emoción compleja y que tiene esa cosa medio profética a veces escribir una canción, ¿no? Mi padre es psiquiatra y mi padre me decía, bueno, al final yo te lo he hecho siempre con los pacientes, me decía, yo les hacía que escribieran y ellos ahí escribiendo, pues me entregaban algo y a lo mejor están contando su día a día, pero en su día a día han contado tres veces que están tristes y dos que se quieren separar, aunque ellos no se han dado cuenta. Pues esto nos pasa a nosotros cuando hacemos canciones. Y yo que soy un tío que me percibo como muy racional, creo que una de las cosas que me atrae mucho de lo musical es que a veces han sublimado emociones que yo no tenía percibidas. O digo, no, esta canción estoy contando que no estoy tan mal. Es una canción que parece que es un tío deprimido, pero no está tan mal. Y la escuchan tus amigos y dicen, no, Rafa, estás deprimido. Y dice, no, que no, porque hay dos chistes. Dices, sí, pero los chistes son tristes. Y al final lo escuchas 2 años después y dices, hostia, es verdad.
Bueno, me pasó con Joven, ¿no? Con el tema, digo, primero digo, qué tema me causó gracia, humor, y después cuando va avanzando la canción, digo, no, pará, este tipo está enojado, ¿no? Yo lo que me terminó como generando como más un enojo que algo divertido, ¿no? Cuando de hecho termina gritando enojado, ¿no? Entonces digo, bueno, me pasó eso, como diciendo, bueno, parece un tema divertido o gracioso, pero después termina como enojándose, ¿no?
Sí, hay algo de balancear, porque el estribillo es muy duro y también al final es interesante la de un día lo hablamos con Saboretti, con otro amigo,
Diego,
que lo conoces con Diego, gran
sí.
músico y tal, y hablábamos y me decía, dice, al final es un tipo, dice, que no tiene, dice, grita cualquier cosa enojado sin tener ningún tipo de razón, ¿no? ¿A quién le importa en un boliche el tipo gritando a ver quién deletrea hialurónico? Y digo, pero al final es también una constante en mi carrera, que es pues, un tipo borracho en un boliche, en un garito, metiéndose en problemas sin tener mucha razón, lo cual también acredita para que todo lo que diga adentro, ¿no? Y bueno, hay esa cosa como transversal. Pero bueno, sí que era un poco unas ganas de agarrar el toro por los cuernos, porque yo creo que la juventud siempre ha sido, el paso del tiempo siempre ha sido un tema para los que tenemos 40, 45, siempre en esta, de los 40 a los 50 es un debate, evidentemente, pero yo creo que el valor de la juventud en los últimos años cada vez es mayor. El culto que se le da a la juventud antes no se daba hace 20 años y creo que eso está alterando un poco las dinámicas del mundo también.
Claro. Bueno, lo que pasa es que pasó eso. Bueno, digo, yo siempre, cuando nuestros padres, más o menos estamos parecidos, aprendieron de sus padres, digamos, ¿no? Nosotros como que es la primera generación que aprendemos nuestros padres, pero también inevitablemente, no sé cuántos años tiene tu hijo, pero aprendemos también de los chicos. Yo, mi hijo aprende un montón, aprendo tecnología, aprendo cosas
Claro.
que necesito aprenderlas de él, ¿no? Bueno, no, creo que en España también pasa un poco de toda esta desconstrucción y todo lo que cambió, ¿no? Y nosotros capaz que adolescentes hacíamos chistes o humor que ahora ya no está bueno hacer y qué sé yo. Entonces digo, también un poco, cambió un poco eso, ¿no? Estamos aprendiendo un
Sí,
montón de
pero
cosas.
eso todavía, esa última parte la podemos está para otro programa,
Sí.
pero digo, pero la puedo entender más. Es un debate más. La primera, que también es humana y es lógica, mi hijo tiene 9 años, va a cumplir 10
Ajá,
ahora.
todavía chico.
Todavía no es todo eso, pero para ellos, el haberse sentido referentes, por ser los que lideraban lo tecnológico, que también lo éramos nosotros éramos los que sabíamos del mando a distancia antes que nuestros padres, pero no era tan importante un mando a distancia como es ahora saber de tecnología para todo, para entrar en tu banco, para entrar en tu hospital, para entrar en tu todo. Entonces, esto los ha empoderado, esa palabra que se utiliza ahora bastante,
Sí.
y de una manera yo creo que un poco peligrosa y un poco errónea. Y aparte, siempre fugaz, porque ayer, por ejemplo, yo tengo un podcast de tecnología con Pau García Milà, que es un tío que es un experto en temas tecnológicos desde hace muchos años, y me decía que los últimos estudios dicen que la generación que tiene ahora entre 20 y 30 son los más amenazados por las inteligencias artificiales, porque son los que se consideraban que eran los que hemos tratado como los número uno, los más que más saben, y en realidad a los que tienen entre 30, 40, 50, no sé qué, ya están como colocados en su posición y ellos ahora van a tener que aprender a esto y a lo mejor un nativo tecnológico con estas nuevas, con la IA les adelanta. Entonces, ojo, igual no pasa, pero lo que vengo a decir es que todo también es muy fugaz porque estos
Claro.
liderazgos son tan efímeros y tan sostenidos en algo tan simple como es la juventud o el haber sido nativo, que cuidado, porque hay que solidificarlo con otro tipo de historias para que esos liderazgos sean de verdad, si no quedan anulados por el siguiente, que es lo que tiene la tendencia. Si tú eres, nosotros carreras como la de Samba o la mía, tienen la ventaja de que nunca, que hemos vivido siempre sin estar en el foco. Eso hace que no dependamos del foco. También hay mucha gente que de repente tiene mucho éxito, están todos ahí, pues como los Simpson, ¿no? Que siempre veías al pueblo Simpson alabando a un y luego eso pan cambia y la gente se va. Entonces, bueno, todos esos debates están ahí.
Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, está. Te pido lo último ya para terminar. La verdad me quedan un montón de preguntas. Me encantó la charla. Es un placer
Cuando quiera
conversar con vos.
repetimos.
Dale, dale, me encantaría. Te pido para terminar una canción que amo, que me encanta, que no sé lo que quisiste transmitir, pero a mí me motiva y me la uso. Todos los días me levanto con esa canción, que es Atento, porque lamento decirte que me motiva, es una canción de motivación para mí.
Sí.
¿Viste? Pero bueno, es
Yo soy
así.
consciente, o sea, a ver, yo luego soy un tío que soy muy crítico. O sea, yo soy muy, muy crítico con los que, o sea, yo qué sé, por ejemplo, estás con una canción que habla de que en realidad es verdad que si uno está atento a las cosas buenas las puede detectar y pueden pasar, y esto es algo que yo sé que tiene mucho que ver con lo motivacional, pero siempre también matizo que cuidado, porque el problema de estas cosas son cuando, pues el que deriva, que lo de la ley de atracción, ¿no? Que atraes cosas buenas, pues evidentemente si tú sonríes a una chica o a una persona es más lógico que te sonríe a ti, pero de ahí a inferir que si tienes un cáncer es porque no te has concentrado, pues hay que ir con mucho cuidado. Pero
Sí,
es verdad
totalmente de acuerdo.
que esta canción era como una declaración de un amigo mío me dijo, esto es lo más positivo que puedes ser tú en una canción. Y puede ser.
Y salió bien, bastante.
Y puede ser verdad. Un abrazo, chato.
Dale,
Me
abrazo.
desconecto de aquí para cantarte la canción.
Dale, gracias.
Hoy no me importa qué ocurre en tu alma, lo siento, pero me da igual. Que nadie me culpe si apago la alarma y a un sueño me despertara. Es cuestión de desaprender las rutinas que me hacen mal. Hoy me permito que todas mis dudas definan por fin lo que soy. No necesito un libro de autoayuda, para eso ya existe el Playboy. Siento que me cansé de ser tan yo mismo que quiero estar atento, dispuesto a aprovechar mi momento, cambiando de lugar el acento, que el mundo tenga claro que vengo a por más. Convencido y atento, da igual si sale mal, yo lo intento, y si alguien le molesta, lo siento, ya no me pienso abandonar. Odio esa movida de soñando lo lograrás. Hay gente cojonuda que sufre en la vida y esto no va de luchar, solo hablo de aprovechar cada instante para seguir atento, dispuesto a aprovechar mi momento, cambiando de lugar el acento, que el mundo tenga claro que vengo a por más. Convencido y atento, da igual si sale mal, yo lo intento, y si alguien le molesta, lo siento, ya no me pienso abandonar. Simple se convierte en el mejor. Quizá todo lo que existe surgió de un error. Por eso sigo atento, dispuesto a aprovechar mi momento, cambiando de lugar el acento, que el mundo tenga claro que vengo a
Thank you.